Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Quizá uno de los mayores errores que se pueden cometer sea confundir el deseo con la realidad, la vida personal y la vida política, porque la realidad suele ser obstinada, y cuando uno la confunde con el deseo, pues se suele llevar un trompazo. Pues es lo que está ocurriéndole al gobierno de Sánchez Iglesias con el asunto de Delsi. El gobierno de Sánchez Iglesias, desde que supo que Ábalos acudió el 20 de enero, desde que supo que a Barajas, desde que supo que Delsi Rodríguez venía a España, está confundiendo el deseo con la realidad. Y es lo que sigue haciendo la vicepresidenta Carmen Calvo.
Es que no hay caso. Si lo hubiera, la Unión Europea nos habría dicho algo. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español, no hay más.
No hay caso, la vicepresidenta Delcy Rodríguez no entró en territorio español y si hubiera sido así, algo nos hubiera dicho la Unión Europea. Vamos a ver, por partes. La Unión Europea no nos va a decir nada porque cada país es encargado de ejecutar las sanciones que están en vigor. No hay un órgano que nos va a llamar la atención por no haber impedido a Delcy Rodríguez entrar no hay ningún órgano que nos va a poner sanciones. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Y la insistencia de Carmen Calvo en asegurar que no entró en territorio español ha sido desmentida esta mañana por la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya. La ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, ha negado que el gobierno supiera desde el sábado anterior que Delcy Rodríguez iba a llegar la madrugada del lunes, viajó el domingo, a Madrid. O sea, ha negado una información que publicó hace unos días el diario El Mundo. Lo desmintió el Ministerio de Interior y ahora lo ha desmentido la ministra de Asuntos Exteriores. La ministra de Asuntos Exteriores, ¿qué ha dicho? Ha dicho que solo supieron 4 horas antes que iba a aterrizar Delcy Rodríguez. Y ha añadido, si nosotros hubiéramos sabido antes que Delcy Rodríguez venía para España, no le hubiéramos dejado llegar, porque nosotros cumplimos las sanciones que impone la Unión Europea. ¿Qué significan estas declaraciones? Estas declaraciones contradicen lo que en su día dijo Ábalos, que fue un encuentro fortuito, y contradicen lo que acabamos de escuchar de Carmen Calvo, que no entró en territorio español. Si la ministra de Asuntos Exteriores dice que si lo hubiera sabido con tiempo no lo hubiera dejado entrar porque se cumple con las sanciones europeas, está admitiendo que las sanciones europeas impiden a Delcy Rodríguez entrar en territorio español. Y es que territorio español es todo, el aire, el suelo, no hay una zona que no sea España en Barajas. La ministra de Asuntos Exteriores ha reconocido, al decir que si se hubiera sabido con anticipación no se hubiera utilizado el viaje, que se incumplió lo que establecen las sanciones, que es que no se le puede dejar entrar. Por mucho que Carmen Calvo diga que no hay caso, hay caso. El Delcy Gate crece y crece. El diario ABC cuenta hoy que Moncloa y Exteriores intentaron que Macron y Merkel no recibieran a Guaidó, y eso sucedió después de que Delcy visitara Barajas. Moncloa, cuenta el diario La Razón, ocultó a Portugal que el avión de Delcy Rodríguez atravesó su espacio aéreo. Hay un juez que considera que hay indicios de delito en lo que hizo Ábalos. Lo peor que se puede hacer en política y en la vida es confundir el deseo con la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que esta tarde se firmará el acuerdo entre el PP y Ciudadanos para ir juntos a las elecciones del País Vasco. Si hay nuevas objeciones desde los populares vascos, Génova ya ha advertido que no las va a tener en cuenta. María Daván.
La negociación llega a su fin, pero no el culebrón que está rodeando toda esta historia. El PP Nacional y Ciudadanos firmarán el acuerdo esta misma tarde, quiera o no quiera Alfonso Alonso. Génova se ha plantado y echa un pulso a su candidato poniéndole entre entre la espada y la pared. Y es que si el líder de los populares vascos no está de acuerdo con la letra pequeña de ese documento, tendrá que decidir si marcharse o no, con las consecuencias que todo ello tendría para el PP de cara a las elecciones del próximo 5 de abril. Lo único cierto ahora mismo es que el divorcio entre la dirección nacional y la regional es absoluto.
Y los bomberos siguen vigilando el vertedero de Zaldívar por si se vuelven a producir incendios espontáneos como el de la pasada noche, que ya ha sido sofocado. El gobierno vasco ha reactivado las medidas preventivas de no ventilar las casas y no hacer deporte al aire libre en alguno de los barrios de Ermua. Los controles del aire son constantes y no hay motivo para preocuparse, según nos decía en COPE la investigadora del CSIC, Begoña Jiménez, que forma parte de la mesa de crisis formada para controlar todo lo que ocurre en el vertedero.
Los niveles que estamos midiendo son bajos, o sea, es un foco puntual, estamos hablando de un periodo muy corto, de pocos días, y no estamos hablando de una exposición prolongada, crónica, durante años. La situación y el escenario es bien diferente. Quiero transmitir el mensaje de tranquilidad: el aire se está monitorizando continuamente, se están tomando muestras continuamente, y en ese sentido yo el mensaje que quiero lanzar es que pueden estar absolutamente tranquilos.
Y te cuento que la policía ha identificado a los autores de los altercados ocurridos durante la manifestación de agricultores celebrada hoy en Mérida. Un periodista ha resultado herido al recibir un botellazo en la cara y ha tenido que ser atendido por la Cruz Roja. Este era el momento en el que la policía intentaba evitar que los manifestantes quitaran las vallas de seguridad frente a la sede de la Junta de Extremadura. Y ya en los deportes te cuento que Bale de nuevo fuera de la lista de Zidane. Santi Duque.
Real Madrid, Pilar, acaba de hacer pública la convocatoria para el choque de mañana contra el Levante y destaca la ausencia del jugador galés, aunque todo apunta que esta vez es por motivos médicos, porque está recuperándose de una gastroenteritis, aunque hoy ya se entrenó con el resto del grupo. Tampoco está en la lista Jovic, que sufrió también el mismo virus durante la semana, y se quedan fuera Nacho, Rodrigo y Ibrahim. El que sí está en la convocatoria para el partido de esta jornada es Martin Braithwaite, el nuevo fichaje del Barcelona. Estará mañana en el encuentro ante Leibar, a pesar de llevar solo un entrenamiento. Ha dicho Quique Setién, su técnico, que podría tener minutos, pero que aún es pronto para que sea titular. Otro de los protagonistas de la jornada es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha hablado así de la candidatura de Iker Casillas al ente federativo.
Ya sabéis que ha habido un mensaje y poco más puedo decir.
¿Tenéis confianza de poder ganar a Iker Casillas?
Yo hablo del trabajo de la federación. Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a tomar sus decisiones y son ellos los que tienen que contestar. Yo puedo hablar de lo que hago yo y en cualquier caso, cuando llegue la fecha, el fútbol tendrá que contrastar lo que hemos realizado, mi equipo y yo, y lo que quieren aportar los demás.
Iker Casillas contra Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol. Y en ciclismo, el danés Jakob Fuglsang se ha llevado la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía. Se afianza así en el liderato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada y suave. ¿Qué tal? Saludos. 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana primaveral, con el mercurio subiendo. Respecto al tráfico, tenemos dos accidentes de salida. El primero en la A1 en San Sebastián de los Reyes y el segundo en la M40 en Vicálvaro hacia la A3. Retenciones de salida también de la capital en la A2 en San Fernando, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y en la A6 El Plantío. En la M30 retenciones a esta hora entre Costa Rica y Avenida de América. Los padres de un chaval de 14 años han denunciado públicamente que desde hace más de 2 años su hijo sufre acoso escolar por parte de varios alumnos del Instituto María Rodrigo en el ensanche de Vallecas. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ese hombre siempre suele estar de buen humor, pero hoy ha venido gruñón a la radio, lo que nos faltaba. Dice que porque no ha tenido tiempo de comer. Bueno, recibamos ya como se merece, no sé si hoy se lo merece, pero bueno, al mítico y hoy hambriento Juan Solo.
Siempre con él, nunca
¿no tienes nada
más
que decir?
Sí, hola Pilar, es lo sí, pero quería que sonara la música. O sea, mira, cuando tú me dices, di Juan Solo, por favor, dilo.
Por
sí.
favor.
Juan,
dilo. ¿Otra vez?
Sí, solo el último.
Venga, el mítico y hoy hambriento Juan Solo.
Y suena la música, entonces yo aquí me imagino que estoy entrando. A los oyentes les gusta, luego te lo demostraré. Bueno,
¿porque queda más teatral o qué?
Queda bonito, queda completo.
Vale.
Pues sí, ¿qué le voy a hacer? Hoy he venido con un hambre insoportable y eso me pone a mí también insoportable. Pero ya no hay nada de qué preocuparse, Pilar, porque he encontrado en la redacción una barra de pan y ya está resuelto el problema.
¡Matad al monstruo! Espera, ¿no te habrás comido una barra de pan en la redacción? Porque digo yo que esa barra de pan será de alguien.
No, Pilar, era de alguien. Ya no queda barra.
Te la has comido entera.
Estaba muy rica, estaba tostadita, el corrusquito.
Has empezado tic, 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 tic.
Pues sí, que fíjate.
Que te has zampado entera.
Comer pan con pan, pero es que pues, no me da para más. ¿Sabes quiénes comen de lujo? Pero de lujo, de verdad, los políticos.
Pues
la música es Rocky, porque es... Ahí está.
Porque es lo que hay que hacer después de comer de lujo. ¿Qué?
Claro, después de comer de lujo tienen que subirse las escaleras ahí de en Filadelfia. Bueno, voy a empezar hablando de mí.
Qué raro.
No, por una vez. Mira, cuando esto es un secreto profesional. Cuando tengo actuación, bebo agua o cerveza sin alcohol.
Ya, claro.
¿Sabes? Porque yo hablo mucho y quiero estar, no quiero estar como en la ruleta de la fortuna de compro vocal. O sea, que no se me vaya. Hablo deprisa, entonces quiero estar.
Me parece lógico.
Exacto.
Sí.
Bueno, vamos ahora a escuchar algo que ocurrió ayer en el Parlamento de La Rioja. El gobierno no paga el IVA que debe a las comunidades autónomas. Esto está muy mal. Y aquí vamos a oír al socialista Celso González, consejero de Hacienda de La Rioja, explicando por qué. Bueno, explicando... Porque, fijaos, él se lo pasa muy bien, como si hubiera inhalado gas de la risa.
Le voy a traer la copia, se la voy a mandar. Los pidió usted, pero bueno, los pidió usted como fondo de facilidad financiera. Es que hay que fastidiarse.
Quiero decir, amigo oyente, si te acabas de incorporar, no es una película de Luis de Funes.
No. Ni tampoco era un casting para monologuistas, por ejemplo.
No.
Esto es Parlamento de La Rioja.
Sí, porque además como monologuista debes reírte de tus propios chistes. Bueno, aquí no hay... Es que él se lo está pasando muy bien. Se lo está pasando bien porque todos sabemos que el tema del IVA es muy gracioso, que nos lo digan a los autónomos. Falta un detalle, quizá, para completar el puzzle. Esta sesión tuvo lugar ayer por la tarde, justo después de comer.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro, a lo mejor el pobre hombre comió algo que le soltó la risa floja.
Puede ser.
Bueno,
también hay que tener en cuenta que en La Rioja, hombre, pues a lo mejor... Vale, no lo sé.
Apuntado a alguien muy malvado que la calle Laurel está al lado. Pero bueno, hombre, los productos de La Rioja son muy buenos, indudablemente.
Nunca, efectivamente.
Me gusta mucho.
Riquísimo todo.
Todo, el vino,
la comida, todo.
Sigamos hablando de comidas copiosas. Porque tú, Pilar, comes fuera de casa casi todos los días, claro, por el trabajo.
¿No? Sí, bueno, llevo dos días que no como, o tres, pero...
Porque no tienes el cuerpo para comer.
No, pero por lo demás suelo comer fuera,
pobrecilla.
Sí, con este programa suele pasar.
Que sepas que no eres la única.
6 de cada 10 españoles comen habitualmente fuera de casa.
Mucho me parece, ¿no? 6 de cada 10.
Mucho me parece, pero... ¿Será que sí?
Bueno, a lo mejor...
El que ha hecho el estudio sabrá lo que ha hecho.
Sabrá lo que ha estudiado. A veces vas a un restaurante, pero por barato que sea el menú, pues al final te sale por un pico. Lo digo para los que trabajáis fuera, ¿no? Por eso muchos también recurrís al tupper.
¿Por qué comes de tupper?
Porque es mucho más rápido utilizar las sobras del día anterior o del domingo o de cuando sea. Y además, cada una llega cuando quiere, se va cuando quiere. En fin, es todo comodidades.
Fenomenal.
Todo comodidades.
Así no se desperdicia comida. Esto uh-huh. está muy bien. Supongo que lo verá con buenos ojos Greta Thunberg.
How dare you?
Bueno, que aclaramos por el oyente que nos va a corregir. Se llama Greta Thunberg.
Es pero verdad, bueno, que aprendimos a decirlo.
Aprendimos
ya
a decirlo,
se me había olvidado.
Sí, Greta Thunberg. Bueno, ¿quieres saber qué políticos comen más barato?
A mí me gustaría.
Pues no tienes que mirar muy lejos, Pedro, porque sois vosotros. ¡Ah! Atención a la historia sorprendente. No sé si está preparado el mundo para conocer esta noticia que voy a dar ahora mismo.
Yo ya me estoy preparando.
En Moncloa siguen sin servicio de cafetería.
Terrible, apocalíptico.
Se cae el mundo.
Vamos.
El meteorito
tremendo.
Directamente.
Es que fíjate, no consiguen adjudicar...
¿No?
No, porque ponen los precios ellos. Entonces, te cuento, por ejemplo, ellos ponen el precio máximo que puede alcanzar. A ver qué empresa va. Lo que quieren es media tortilla española, 2,90 €. ¿Tú esto lo ves factible? Pues no, pues a estos precios. En fin, ahora mismo tienen en cafetería un menú, doble menú, consta de primer plato, segundo plato, postre, que puede ser fruta o un yogur, pan y una bebida a elegir entre botella de agua, refresco, vino o cerveza.
Incluso vino o cerveza.
Yo vino o cerveza no bebería por cosas...
tampoco,
porque luego
por lo que acabamos de escuchar.
Nos da la risa con el IVA. Pero, en fin, bueno, todo esto, primer plato, segundo, pan, bebida, postre y tal, 7,50 €. Es muy barato.
Y tanto que es barato.
7,50 € en Moncloa, ¿eh? Yo no sé lo que pagaréis los que tengáis niños en el colegio por el comedor escolar, pero no creo que coman por 7,50 €.
Y ponte a buscar un sitio de menú en prácticamente todo Madrid por ese precio.
Pues ya sabéis, en Moncloa comen por 7,50 € y se ponen las botas. Porque es cierto, allí siempre se ha comido bien y no parece que ninguno de los inquilinos anteriores se haya quejado nunca del menú.
Y la verdad es que fue todo muy agradable. Yo al día siguiente ya empecé a dar caminatas a las 7 de la mañana.
Claro, para bajar todo lo que comen.
El menú,
¿no?,
de 7,50 €.
Con estos precios, ahora uno entiende que los inquilinos de Moncloa vivan a veces en otro mundo y no se enteren.
¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
Sí. 80 céntimos aproximadamente.
No, eso era en los tiempos casi... del abuelo Pachi.
80 céntimos,
el
pero claro.
El famoso café de Zapatero.
Como viven allí, son
claro,
los precios que
ven. Claro, en esa burbuja del menú de 7,50 €.
Le hemos encontrado explicación. Y para acabar, me vas a permitir que presuma de oyentes. Pablo es un tierno oyente que acaba de dejarnos este mensaje.
Buenas tardes a la gente. Siempre salgo con ilusión del colegio para escuchar al único inigualable Juan Solo.
¡Por favor!
¡Ay, Pablo!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Te daré un besazo,
ya
te lo mereces.
Ya lo creo. Vente por aquí un día, Pablo, y te lo damos tanto Juan como yo. Bueno, a
por
lo
supuesto.
Mejor solo quiere que beses tú, porque ya veo que... El
bueno,
mítico.
Está bien que
pero
Pablo...
todo eso es gracias a mí, que te hago la presentación de esa manera.
Totalmente.
Entonces los oyentes
cierto.
Se lo creen, y los niños más. Que eres mítico, inigualable, realmente excelso,
Pablo,
extraordinario.
Tú tienes razón. No hagas caso.
Juan Solo. Mira, Juan, ¿qué sería de nosotros sin el cine?
Uf, un aburrimiento de vida.
Ya te digo, sin esas imágenes, sin esa magia que nos transporta a otras vidas, a otros mundos, sin ese entretenimiento, en definitiva, que yo creo que ahora mismo no podríamos vivir. Y de hecho, pues la televisión que conocemos o las series que ahora vemos seguramente no hubieran llegado tampoco si no hubiera llegado primero esa imagen en movimiento, si no se hubiese inventado, entre otras cosas, el cinematógrafo. Esa caja de madera que permitía, mediante una manivela, proyectar las fotografías una detrás de otra, cada vez más deprisa, hasta que de repente se veían en movimiento. No me digas tú a mí que eso no es magia. Bueno, sabes que los primeros que presentaron el invento fueron los hermanos Lumière, que lo dieron a conocer un mes de febrero de 1895. Y poco después proyectaban lo que sería la primera película de la historia, los 46 segundos más importantes de la historia del cine. Bueno, pues este fin de semana se cumplen 125 años de aquel momento. Y luego, pues toda una revolución, llegó el sonido, llegó el color, en fin, pues eso.
Las telenovelas mexicanas, llegó todo, sí.
Bueno, la verdad es que el interés por ver películas en pantalla grande es verdad que tuvo un subidón tremendo. A partir de ese momento fue subiendo, subiendo, subiendo. Pero hay un momento de la historia en que ya la cosa no va tan bien. Y ese interés empieza a bajar un poquito, ¿no? Y de hecho, tú bien sabes que muchos cines tradicionales han sufrido una barbaridad.
Sí.
Muchos de ellos han tenido que cerrar, sobre todo, por ejemplo, muchos pueblos. Han perdido el paso frente a las grandes salas, el auge de las plataformas online. Pero hay algunas que siguen en pie y con mucho esfuerzo. Y es lo que han conseguido, por ejemplo, los vecinos de Majadahonda en Madrid. ¿Qué han hecho? Pues han hecho posible que sus multicines de toda la vida, fundados hace casi 50 años, permanezcan vivos y proyectando
películas. Jaime Gona, además de ser el programador de estos cines Zoco, ha sido uno de los vecinos que lo ha hecho posible. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, ¿y cómo se consigue una cosa tan bonita como esta?
Se consigue con mucho ánimo y mucha iniciativa, ¿no? Que yo creo que estamos en un momento en el que el ciudadano tiene mucho peso y la colectividad más. Y realmente somos un grupo de vecinos, no solo de Majadahonda, ¿no? También de poblaciones aledañas, que el cine del Zoco ha sido un referente para nuestras vidas. Yo, por ejemplo, he visto ahí El Rey León con mi hermano pequeño, Parque Jurásico...
Bueno, es que
no sé,
Jaime es muy joven, ¿eh? Quiero decir, bueno, porque claro, cuando dice joven. Yo vi El Rey León con mi hermano pequeño, de pequeño también serías...
Sí, de pequeño, sí.
Pues una de tus primeras películas.
Sí, yo creo que... Bueno, ya las primeras no, porque íbamos bastante, pero sí de las que tengo, porque recuerdo a mi hermano llorar como una magdalena cuando...
Ay, qué bueno.
Cuando, bueno, no,
es decir,
no,
que
no,
tus primeras películas en tu vida las viste ahí.
Sí, de pequeño y de adolescente, ¿no?
De
y
toda
de,
la vida.
De mayor como ahora también.
Y hubo un momento en que aquello ya no...
Bueno, la sala cerró, yo un día fui al cine y el cine estaba cerrado y había un cartel que habían puesto cuatro mujeres que ahora forman parte de la asociación o que iniciaron el modelo, con un cartel que llamaban un poco a este cine cerrado, estamos montando una asociación para reabrirlo. Había una reunión en la Casa de Cultura de Majadahonda a la que, bueno, rápidamente yo creo fuimos como 50, 60 vecinos de la zona. Y en esa reunión, que fue, si la memoria no me falla, en marzo del 2013, empezamos a poner como las bases de lo que podía ser un cine promovido por vecinos. Teníamos un ejemplo reciente, que son el Cine Ciutat de Mallorca, que era una experiencia similar, un cine Renoir que había cerrado, y un grupo de vecinos se pusieron manos a la obra y lo consiguieron reabrir. Ellos fueron como nuestro hermano mayor, un poco los que nos marcaron los pasos que debíamos seguir. A partir de ahí... ayer lo comentaba con Gabriel, que es el presidente de la asociación. El esfuerzo, quizá no, ahora no somos tan conscientes, pero fue un esfuerzo muy grande. Pero es verdad que cualquier esfuerzo que hacíamos o cualquier paso que dábamos, salía gente que quería apuntarse de debajo de las piedras. De hecho, ahora somos 1000 socios, que son los que hacen posible que el cine siga, siga probando películas y siga probando un cine de autor de calidad.
¿Qué hace falta para mantener un cine abierto?
Claro, aquí la pregunta es ¿por qué cierran los cines, ¿no? Generalmente, al final, es un beneficio económico. La gente busca un beneficio económico y eso es entendible. Pasa que nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. Obviamente, la asociación no quiere perder dinero, pero tampoco estamos muy obsesionados con el fin económico. Entonces, yo creo que eso nos permite una libertad brutal para tener una programación muy, muy diversa, muy cuidada, y que nos permite, por ejemplo, hemos empezado esta sección con el maquinista de la General de Buster Keaton, y nosotros el 1 de marzo a las 6 de la tarde ponemos el maquinista de la General con un coro en directo que va a cantar o interpretar esas canciones de esa película. O sea, que hacemos cosas...
Pero ¿y tú crees que...? Claro, es que fíjate, el maquinista de la General, un clásico de cine mudo, con un coro, claro, le dais un plus, que es poner un coro en directo, que tiene que ser una pasada, ¿no? Pero ¿esto cómo se vende? Para, imagínate, gente joven que nos escucha, del pueblo, de la zona, ¿cómo llevas a esa gente al cine a ver
ese
esto?
Ese es nuestro gran objetivo ahora mismo. Llevamos 6 años abiertos, más o menos tenemos como una línea de negocio, bueno, de negocio, una línea de promoción cultural y un público muy claro, y lo que queremos es intentar servir de difusor cultural de la zona norte de Madrid, y lo que queremos es intentar permitir o dar a los más jóvenes un acceso cultural a un tipo de cine diferente. O sea, no queremos competir con otras cadenas o con otras películas.
O sea, no proyectáis películas de estreno, por decirlo así.
Sí, sí, sí.
¿También?
También.
¿Pero y cómo conseguís eso? Es decir,
bueno, porque
las siempre... distribuidoras, no sé, ¿cómo va eso?
Nosotros tenemos todas las películas que hay en cartelera ahora mismo, seleccionamos las que consideramos más afines a nuestro público y esas las extendemos.
O sea, que sí que hacéis una selección en plan calidad, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, tenemos 4 salas, entonces siempre intentamos jugar con todos los públicos que tenemos y los públicos a los que queremos llegar. Ha sido un trabajo de 6 años, de hecho el año pasado la última distribuidora que nos quedaba por convencer era Disney y lo conseguimos trabajar con ellos, con la película de Amenábar, y fue muy, 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 muy bien. O sea, realmente las cifras que damos son muy rentables para el cine y para nosotros como cine y para
y
cualquier
os permite además hacer cosas como lo de, por ejemplo, la proyección de la película de Buster Keaton y otras
por
cosas
ejemplo,
similares,
por ejemplo,
como por ejemplo otras cosas que habéis
por ejemplo,
hecho.
Una de nuestras señas de identidad, que lo empezamos a hacer para dar a conocer la asociación y el cine, es una cosa que llamamos directores en el Zoco. que consiste en que todos los jueves ponemos una película y después hay un coloquio con un director, con un actor, con una actriz, con una productora, con un guionista, con...
O sea, como un cineclub, ¿no?
Exactamente. Y ha venido pues desde Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, a Fernando Trueba, David Trueba, Jonas Trueba. De hecho, abrimos el cine proyectando Vivir es fácil con los ojos cerrados y después tuvimos un coloquio con David Trueba. Han venido directores noveles. Este jueves viene Belén Funes, que ponemos La hija de un ladrón. O sea, realmente es un espacio que potenciamos mucho el cine español y nadie hace esto. Al menos, o sea, que tengamos conocimiento.
Habéis vuelto a convertir el cine como punto de encuentro, que era antes, porque ahora es verdad que con las televisiones pues sí, cada vez vamos menos, ¿no?
Entonces, totalmente.
Que sea un punto de encuentro, pues está, es genial, ¿no? La idea, la
y luego es un cine muy asequible. O sea, la entrada más cara, si no eres socio, son 7 euros. La más cara.
¿Y si eres socio?
Si eres socio, 4 euros, la más cara el sábado.
Oye, pero yo tengo la duda todavía, vosotros sois vecinos de allí, sí, es decir, sí. No sé si es que entre vosotros hay alguien que se dedique al cine, o alguien que
sí,
se dedique...
Sí, sí.
Ah, claro, porque ¿cómo se consigue todo lo que estáis consiguiendo? Conseguir que los mejores directores vayan a los coloquios, conseguir las negociaciones con las distribuidoras para seguir poniendo películas de estreno, conseguir que un coro cante en el cine mientras tú emites, mientras tú proyectas la película de Buster Keaton. Oye, para esto se necesita una implicación, no sé si profesional.
Querer es poder. O sea, querer es poder. Y al final tenemos 1,000 socios y si no hay 1,000 socios habrá otros 1,000 simpatizantes. Y muchas veces hay contactos que desbloqueamos porque alguien conoce a alguien que quizá puede, oye, pues yo puedo echar un cable porque conocía no sé quién y no sé dónde. Entonces somos como un grupo muy... Asumimos siempre cualquier reto.
Y muy comprometido.
Generalmente,
¿no?
Sí, sí. Y luego generalmente somos capaces de sacarlo adelante. O sea, que eso es una cosa bastante... Que es un poco el fin de la
asociación. ¿Tú crees que hace falta un cine para que la gente se enamore del cine? Es decir, la manera que tenemos ahora de ver el cine, que normalmente es a través de pantallas, ¿no te parece la forma adecuada?
Bueno, yo tampoco voy a... Cada uno tendrá sus preferencias.
Que haga lo que quiera.
Pero sí creo que nosotros, por ejemplo, somos un cine muy... Los que vamos somos bastante familia. Somos como una familia muy grande. O sea, yo voy por ahí y hay una socia, un socio, y me dicen, has engordado. Afeítate, está más guapo. O sea, es un cine en el que vas y estás muy cómodo. O sea,
Oye, ¿y qué sensación te produce el hecho de poder revitalizar de esta manera y tener en marcha un cine en el que tú, cuando eras pequeño, veías esas películas como El Rey León y otras muchas de las que te acordarás, como por ejemplo, no sé, de aquella época, muchas más? O sea, ¿qué sensación personal te... de satisfacción de qué?
Ahora hay una cosa que estamos haciendo desde hace un año, año y medio. Estamos colaborando con una fundación. Ahora vamos a empezar a hacerlo nosotros como iniciativa propia. Que había una asociación que se llama la Fundación Quinta, que es una fundación que fomenta la inclusión, ¿no? Para personas que sufren, personas y familias que sufren de TEA. Y había muchos adultos y muchos niños que jamás habían podido ir al cine por miedo que tenían los padres hacia cierto comportamiento y el niño que nunca había...
Estamos hablando de niños autistas.
Niños y adultos, personas adultas. Llevamos un año haciéndolo y ya incluso niños que con esa experiencia, en Navidad después pusimos Frozen 2 y una niña que jamás había entrado nunca al cine por miedo, estaba bailando y disfrutando de la película. O sea, ya no es solo que vayamos nosotros, que el ejercicio de difusión cultural que hacemos es también lo que fomentamos alrededor del cine, que nos parece lo más maravilloso y que siga habiendo espectadores.
Qué bueno. Bueno, me apunto lo del Maquinista de la General, de Buster Keaton, con coro en directo. ¿Qué día me has dicho?
1 de marzo a las 6.
¿Te acuerdas cuánto? ¿Tú qué te vas a acordar? Antiguamente se ponía cine mudo en la televisión. Y estas películas, muchos las recordamos de aquello, de haberlas
visto. Por la
mañana,
los sábados.
Yo creo,
y los domingos.
Por la mañana o al mediodía también, ¿no?
Bueno, sí, como a las 12, 11.
Y vimos muchas de esas películas que luego desaparecieron completamente. Bueno, pues ahora las recuperan sitios como estos cines Zoco, Majadahonda y Madrid. Jaime Gona, gracias.
A vosotros por invitarnos.
Ahora tenemos hasta pantallitas para ver películas en los aviones. Depende del avión, es verdad, no siempre. A lo mejor en un vuelo low cost, si es corto, no, pero si es un vuelo transoceánico,
te ponen la mitad de la peli en un vuelo low cost.
No, algunos sí, otros no. Te ponen o te ves tres o cuatro películas,
en
fin.
Ver todo, sí.
Hablamos de viajes. A veces no puedes ver esa peli porque alguien se te pone a hablar o se te duerme encima. Cosas que pasan en los vuelos, cosas que pasan en los trenes, en los autobuses, Rosa.
Sí, o porque no lo puedes soportar. A mí lo que menos me gusta, dicen por aquí, es toparme con un vecino con olor corporal. O se va él o acabo cambiándome de asiento.
Directamente.
Cuando puedes.
Claro.
En un avión.
Perdona.
Hay veces que te lo tienes que...
No vas a decir, el señor huele a mofeta, y te dicen,
ahí te lo quedas.
En un tren que va hasta arriba,
claro.
No hay sitio, tienes que permanecer
eso
ahí.
Es un drama.
Es un drama, y en este caso tan malo es por defecto que por exceso.
fue en trayecto en AVE, Madrid-Sevilla, en la que una vez que me siento en la butaca que tengo asignada en el vagón, aparece un señor con un perfume realmente insoportable que me hizo echar las 2 horas y media del trayecto pues directamente en la cafetería porque era insufrible, ¿no? Alguien que iba excesivamente aseado, excesivamente perfumado, pero realmente insoportable porque lo tuviese a su pena.
Excesivamente aseado y perfumado.
Esta es la cuestión. ¿Qué es peor?
Eso.
Ay, ¿qué es peor?
Punto medio, mi vecina, la que ronca, se perfuma, que entras en el ascensor después y te pueden estirpar el apéndice porque estás anestesiado, no te enteras de nada. Es horroroso, así a flores, intenso.
¿Os acordáis de aquellos Baron Dandy?
¡Brumel!
Sí, es que es de una intensidad, sí. Eso todavía hay gente que los usa.
Sí, sí,
¿eh?
Vamos, alguno queda.
Los leñadores.
Por favor, tengo que salir de aquí como sea.
Sí, 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 bueno, y quien está al volante ahora mismo es este amigo conductor.
Muy buenas, yo soy chofer de autobús urbano y resulta que anteayer iba escuchando la COPE a un volumen normal y una persona que iba 2 asientos por detrás me dijo que se podía bajar el volumen y la de al lado se reía y hasta que le dije, mira señora, tiene 12 metros de autobús para irse para atrás. Gracias, gente.
Pero aquí en este autobús se escucha la COPE. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, hablamos de viajes, de si eres bueno o mal viajero, si en algún viaje te ha tocado pues el típico pesado que no soportabas. Hay gente que no para, además, por ejemplo, se levanta 1000 veces. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-06-02. Mira, enseguida escuchamos la entrevista a Jaime Ignacio del Burgo, es expresidente de la Diputación Foral de Navarra. Está presentando su último libro, La Guerra Política de Navarra, 40 años en lucha por la libertad.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. Si eres socio del Club Día, tienes un 20% de descuento en toda la gama de papel. Solo del 21 al 23 de febrero. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Thank you.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song.
Jaime Ignacio del Burgo, que fue senador constitucional, que fue diputado durante muchos años, que ha sido uno de los expertos para la redacción de una reforma del Estatuto Vasco, se ha tomado la molestia de escribir un libro que se titula La Guerra Política de Navarra, un libro voluminoso, un libro de casi 400 páginas, que tiene mucha actualidad por lo que estamos viendo en Navarra, por lo que estamos viendo en el País Vasco. Jaime Ignacio del Burgo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Vamos a ver, la primera parte del libro se dedica a la cuestión de Navarra en relación al País Vasco. ¿Por qué su libro se titula La Guerra Política de Navarra?
Bueno, eso tiene una explicación. Hay que volverse a la transición. Quiero decir, como cuestión previa, que este es un libro, es el número 39 de los que he publicado, en el que pretendo hacer una especie de recopilación de textos, algunos de ellos ya estaban publicados, que se inician en el año 1976 y que terminan en el día a la fecha de hoy, y que por los que se puede deducir y colegir cuál ha sido la proyección de Navarra y los problemas que ha tenido Navarra desde la transición hasta el día de hoy, desde la perspectiva de alguien como yo, que he defendido a capa y espada en todo momento la identidad de Navarra, la vocación española de nuestro antiguo reino, el derecho de los navarros a tener un régimen foral que no es privilegiado como a algunos les parece y que es precisamente uno de los elementos esenciales para demostrar que los navarros, ahora se diría también las navarras, pertenecemos a una nación que se llama España y que la manera de ser españoles es ser navarro. Ya. Eso es lo que pretende el libro. Entonces, ¿por qué viene eso? Porque en el año 76, el título, el año 76 empieza sobre todo a la muerte de Franco, se estalla, además de los problemas de la transición general en España, pues además de eso tenemos unos problemas específicos, que es que hay una división en la sociedad navarra entre quienes quieren que seamos el futuro de Navarra sea compartido con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, formando una comunidad y participando de un solo estatuto, o quienes, como yo, defendíamos que no, que Navarra es Navarra, que Navarra tiene una personalidad propia que no necesita integrarse con nadie, que Navarra tiene unas instituciones que no, que debajo del Estado no debe haber ninguna otra, como sería el Parlamento y el Gobierno vascos, para gobernar sobre cuestiones que afectan solo y exclusivamente a los navarros. Y todo eso es lo que está debatiéndose en ese momento. Ya. Esto sería un debate político normal, que podría, sí, si fuera democrático, sin, en fin, si no hubiera violencia. Pero el señor Arzayus, que entonces era diputado en las Cortes Constituyentes y que pretendía, como el resto del nacionalismo vasco, que Navarra era Euskadi sí o sí, y que no había que pues, ni siquiera preguntárselo al pueblo navarro si es que eso era lo que decidí, lo que pretendía, pues nos dedicó en agosto del 77 la siguiente frase: vamos a entablar la guerra política de Navarra, y en los próximos años va a estar sacudida bajo ese signo.
O sea, la frase sí, guerra política de Navarra, es una frase de Arzayus.
Es de Arzayus, ya. Exacto. Y entonces, porque vamos a estar radicalizados durante todo ese tiempo y al final acabaremos en Euskadi, ¿no? Metiéndonos en Euskadi. Esa frase, la guerra política de Navarra, la tradujo ETA y él poco después empezó a matar en Navarra, ya, también.
Y en este momento, en esa guerra política de Navarra, ¿cómo estamos cuando la presidenta María Chivite se apoya en Jero Abay, es decir, el PNV, cuando María Chivite negocia los presupuestos con Bildu?
Pues no cabe duda que eso es un retroceso. Durante 40 años el pueblo navarro ha demostrado claramente que quiere seguir siendo lo que es y se acabó. Y además en las últimas elecciones teníamos una gran noticia, y era que lo que se llama el constitucionalismo o el foralismo navarro, sí, pues tenía 31 de los 50 escaños del Parlamento, y la parte abertzale había tenido un retroceso muy notable de 7-8 escaños, con lo cual la suma de Navarra Suma, en valga la redundancia, más el Partido Socialista de Navarra, tenía 31 escaños. Eso quiere decir que se podía haber articulado un gobierno constitucionalista, foralista, y bueno, pero pues el Partido Socialista decidió otras cosas, y en estos momentos pues estamos con un gobierno que en teoría pretende ser socialista en los mismos términos en los que el socialismo se ha pronunciado durante estos últimos 40 años a favor de el actual estatus de Navarra, pero gobierna, porque hay que hacer una política progresista, según dicen, pues con los reaccionarios de Gero Abay, donde está el PNV, que evidentemente no es un partido progresista en los términos que ellos dicen, con Podemos y sobre todo con el apoyo externo, pero que va increciendo, de Bildu. De Bildu, que es la marca filoetarra en Navarra.
La segunda parte de su libro está dedicada a la reforma del estatuto, los estudios para la reforma del estatuto. Usted ha sido experto designado por el Partido Popular. Aquello empezó con un acuerdo de PNV y Bildu, luego ha habido diferencias. Tres cuestiones le quiero preguntar. La cuestión de la identidad nacional, la cuestión de la foralidad de Navarra en el nuevo Estatuto Vasco y la cuestión de la autodeterminación. Vamos a ver, en el texto propuesto, es verdad que con votos particulares, se habla de una identidad nacional para el País Vasco. El Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, cuando revisó el Estatuto de Cataluña, dijo que no había problema de que la identidad, referencia a la identidad nacional, estuviese en el prólogo y no en la parte normativa del Estatuto. ¿Esto valdría para el País Vasco?
Bueno, lo que pretenden no es precisamente eso. Hablan ya y parten del supuesto de que el país, no hablan del País Vasco, hablan de Euskal Herria,
sí,
es una nación. O sea, el punto de partida del nuevo estatus que Sánchez parece dispuesto a negociar es que hay una nación que se llama Euskal Herria. Esa nación tiene, según el PNV y según Bildu, el derecho a la autodeterminación. Pero esa nación está dividida en tres comunidades. Por una parte está la Comunidad Autónoma Vasca, la otra la Comunidad Foral de Navarra y por otro lo que ellos llaman Iparralde, que son los territorios vascos del sur de Francia. Esa Euskal Herria está bajo una situación de opresión por el Estado español y también por el Estado francés, que impide que Euskal Herria pueda ser un Estado como corresponde a una nación que además procede de Adán y Eva, poco menos. Entonces, ese es el punto de partida. Pero lo curioso es que tres provincias de esa nación deciden, en nombre de todos, autoproclamarse con derecho a la autodeterminación y luego se declaran pues que son una nación. Declaran que son una nación y a partir de ahí quieren hacer otra cosa que es todavía mucho peor. O sea, invocan que la disposición adicional primera de la Constitución española, o sea, tienen la cara dura de apelar a la disposición adicional de la Constitución, que precisamente el año 79-8 no quisieron votar porque decían que esa disposición no reflejaba los fueros de Navarra, digo, de la foralidad vasca. Y entonces ahora invocan eso para decir, el pueblo vasco tiene derechos históricos, esos derechos históricos le amparan el derecho a la autodeterminación, le amparan el derecho a constituirse en una nación independiente, lo que pasa es que le perdonamos el último paso, que es la independencia, y lo que haremos es una relación confederal.
Ya.
Es decir, se trata de que el Estado, que España, tiene que negociar con Euskadi la conversión en un estado confederal, es decir, la más leve de las
vinculaciones de estados. Jaime Ignacio del Burgo, la guerra política de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por haberme invitado.
¿Te imaginas que compras un perro, un cachorro, y después resulta que no es un perro, que es un lobo? Bueno, pues esto le ha pasado a Michel, un alemán que vive en la localidad de Quintela del Eirado, en Ourense. Él quería un perro lobo checo, que es una raza de perros, la verdad, que muy similares a los lobos, unos perros preciosos que están ahora muy de moda, por cierto. Bueno, quería, como digo, uno de estos perros para cruzarlo con Jamelito, que es el perro que él ya tenía en su casa. Pero resulta que lo que le enviaron fue un ejemplar de lobo ibérico. Lógicamente, en ese momento, nadie se dio cuenta de que era un lobo, ni Michel, ni, por ejemplo, Julio César Brigada, que es amigo y vecino del propio Michel.
Bueno, la loba llega pues por un contacto de Michel a través de internet. Él estaba buscando una compañera para su perro. Bueno, le ofrecieron esta perra que tenía 2 años, en teoría era un cancheco, un perro checo. Y bueno, se la ofrecen, le dicen que bueno, que era una perra con unas ciertas características así extrañas, que no era así un animal muy, muy amigable, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, Michel, como está muy acostumbrado a tratar con perros y tal, pues decide traerla.
Bueno, pues esta perra, porque era hembra, la bautizaron como Lobina, y la verdad es que hacía honor a su nombre, porque empezó a comportarse como tal. ¿Qué hacía? Pues, por ejemplo, hacía agujeros de más de 2 metros de profundidad en la finca para meter ahí a sus crías, y se mostraba pues muy territorial, demasiado territorial con la comida.
Realmente, cuando llegó, ya automáticamente, bueno, se le notaba unas ciertas características impropias de perros, ¿no? Estaba todo el tiempo caminando por alrededor del cercado del terreno. Pasados los días y después de intentar alimentarla y tal, nunca se acercaba, nunca, no llegaba, digamos que, a tener un trato amigable, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, Michel quizás al principio no lo vio. Nosotros la verdad es que tampoco estábamos allí constantemente como para notarlo. Pero bueno, supongo que poco a poco, pues al pasar mucho tiempo y ver que no eres capaz de contactar con el animal y tal, pues bueno, él empieza a notar pues ciertas cosas que no son habituales, digamos, que en perros normales.
Vamos, ciertas cosas bastante raras. Pero la historia no acaba aquí, porque Michel decidió hacer un análisis de ADN a Lobina, a la supuesta perra, para descubrir qué.
Bueno, en realidad las pruebas de ADN es una historia un poco curiosa. Lobina, al llegar aquí, digamos que con Michel no tiene ningún tipo de acercamiento, pero con el perro sí. Entonces, bueno, pasado el tiempo tuvieron cachorros, tuvieron, bueno, cinco cachorros en realidad, y 2 de ellos, bueno, murieron. Michel, bueno, tenía sus dudas de la muerte de los animales y se puso en contacto con, creo recordar, con la Universidad de Orense, en donde, bueno, cogió los 2 cachorros y los llevó allí a analizar para ver qué tipo de, bueno, cuál era la causa de su muerte. Y al mismo tiempo tomó unas muestras y las envió, creo que a Alemania, para hacer, bueno, unas pruebas ya directamente de ADN para salir de dudas realmente de qué tipo de animal era, vamos.
Bueno, esa era la intención, para pedir esa prueba de ADN, pero claro, ¿cuáles fueron los resultados?
Al final, los resultados de las pruebas de los 2 cachorros es que, bueno, simplemente pues la perra o la loba dejó de alimentarlos y, bueno, murieron por causas naturales. Pero al llegar los resultados de las pruebas de ADN, pues, bueno, hicieron una comparativa con un montón de muestras que tienen y, bueno, salió realmente pues un 98 o algo así por ciento de loba portuguesa, un 100% de lobo ibérico, o sea que vamos a... En ese momento ya pues se le despejan las dudas.
Vamos, que Lobina era claramente loba. Loba por los 4 costados. Así que Michel no tuvo más remedio que, de forma voluntaria, por supuesto, entregar a la loba y a los 3 cachorros que seguían vivos al Seprona. Y desde hace 2 semanas los animales se encuentran en un centro de recuperación de fauna.
Ahí se pone en contacto con Medio Ambiente y Seprona. Pasado los meses... los retiraron. Los lobos ahora mismo están en el Alto del Rodicio, en un centro de recuperación de fauna. lo retiraron hace aproximadamente 2 semanas, creo, si mal no recuerdo. Y nada, supongo que estarán a la espera de, bueno, a ver dónde los ubican, o la verdad es que no sé si los van a dejar allí, no sabría decírtelo. En el momento que los llevaron de aquí, digamos que yo personalmente perdí el contacto con los animales.
Lo que parece claro es que Lovina no va a volver a vivir ya en casa de Michelle. Tendrá probablemente una nueva vida, ¿no?, después de pasar por el centro donde se encuentra ahora, porque de lo que se trata en este tipo de centros de recuperación de la fauna es que los animales salvajes puedan adecuarse precisamente a esa vida en libertad. Así que tal vez Lovina dentro de poco lo que esté ya es con sus cachorros corriendo libre por las serranías gallegas. Esto no te pasa si en vez de perro tienes un pájaro en casa, como el de Rosa Rosado.
Bueno, depende.
¿Por qué?
Porque, bueno, tienes otros problemas con los pájaros.
Bueno, pero tú tienes algunos problemas con tu pájaro.
Sí, tengo algunos problemas con el pájaro, pero bueno, es un buen pájaro.
Pero es un buen pájaro, sí, se porta fenomenal y además le tienes ahí sin centro recreativo en la jaula ni nada y no protesta.
Ya estamos, como que no lo llevo al parque de atracciones.
Ni lo deja salir nunca de la jaula.
No, es que eso requiere un proceso.
Porque no sabe volver, tiene miedo de que se escape. Bueno, pero te pueden pasar cosas como a Michelle, ¿no? Si compras desde luego por internet, sobre todo un perro, porque hay que tener cuidado también con este tipo de compras por internet, ¿eh? También esta es una cuestión y una moraleja que podemos sacar de esta historia. Pero contigo, y en esta tarde de viernes, estamos hablando de viajes, porque a lo mejor estás pensando en hacer un viaje pronto, a lo mejor este mismo fin de semana te vas de viaje, puede ser un viaje corto o puede ser un viaje largo. Si es un viaje largo, ¿cómo te gusta viajar? Y sobre todo, ¿eres tú un buen compañero de viaje? ¿O has viajado alguna vez con algún viajero verdaderamente incómodo y que te ha dado literalmente el viaje,
sí,
el vuelo, el trayecto en tren, en autobús, qué sé yo? De esto estamos hablando contigo hoy.
Y hablábamos antes de olores corporales y nos dicen por aquí que cómo nos atrevemos a meternos con Brummel, que le encanta, que es su preferida.
Mira,
es agua brava.
Precisamente Brummel creo que no la mencionamos.
Yo
dijimos
creo que no.
Barón Dandy.
Barón Dandy, sí.
Salió Lloyd. ¿Y cuál fue el otro? Bueno, da igual, Brummel también podemos incluirlo.
Bueno, pero
oye, porque estamos diciendo esto. Yo digo que son, a ver, al que le encante, yo encantada de la vida que le encante. Solo digo que son,
que huelen fuerte.
Yo creo que lo que pasa es que los usuarios se ponen demasiado, ¿no? Entonces, pues claro, si te echas el frasco encima,
claro,
pues a lo mejor es demasiado.
No hemos dicho que huele mal, sino que huele fuerte, que es distinto.
Eso.
Bueno, este es de los tuyos, Pilar, de los que no se duermen los viajes y en avión imposible, ni aunque lleve 3 días sin dormir. La última vez que volví de Brasil, todo el avión durmiendo y me vería como 5 películas mientras duró el vuelo. Bueno, al menos tampoco molesta, ¿no?
Mira, sabes que con eso lo que haces es que recuperas todos los estrenos que no has visto durante
claro,
el año, ¿eh?
Eso no
te,
es malo.
Te pones al día en el cine.
Exactamente, pero no es lo normal. Estamos viendo esta tarde niños que gritan en los pasillos, el vecino que te tira la bebida encima. Digamos que la experiencia de compartir vuelo o viaje en tren puede ser a veces complicada. Nos dice Eva, ¿quién no ha tenido alguna vez de compañero a un charlatán? Lo peor es que aquí no queda el consuelo como en los cines y teatros, de que cuando se apagan las luces hay que guardar silencio.
Bueno, aquí
esto es hasta el final.
Esto hay especialistas, y antes Fernando de Aro nos lo ha contado muy bien, en cortar de raíz esta cuestión, oye. Y no hace falta ni decirlo, con la cara que te ponen, como la cara que dice Fernando, que
sí,
pone
sí,
y que inmediatamente a esa persona, oye, se le quitan las ganas de seguir hablando.
Vamos, pides el cambio de vuelo incluso. Bueno, dicen por aquí, no me gustan los aviones porque no soy yo el que pilota. Cuando yo no estoy al volante ya no estoy tranquilo, aunque hay quien lleva fenomenal ir de copiloto.
Hola, buenas tardes. Yo creo que soy la mejor copiloto del mundo porque le pongo la radio al conductor, tumbo el asiento del copiloto hacia atrás, me pongo mis cojines, me quedo dormida y ahí que me las den todas. Pero lo peor del mundo es que encima soy yo la que acaba reventada. O sea, no lo entiendo.
Pero bueno, vamos a ver. O sea, todo el viaje dormida.
Exacto.
Con cojines y todo en el asiento.
Solo te falta
y acaba
la
reventada.
Sí, sí, sí.
Pero si además, oye, pero bueno, es opinable si esto es ser buen copiloto, porque muchas veces el piloto, es decir, el que conduce, lo que te dice es, por favor, si es un viaje largo, pues necesita, no mucha, pero de vez en cuando un poquito de conversación,
sí,
porque si no también el trayecto es aburrido, te puede entrar sueño. No
de
sé,
hecho,
no sé.
Esa es un poco la función del copiloto, ¿no?
Entretener al que va conduciendo.
A veces
bueno,
sí,
de vez
claro.
en cuando, decir sí. algo, tal, bueno, en fin.
En fin, bueno, más cosas que nos estés contando.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo los viajes largos los llevo muy bien. Jamás me duermo y siempre procuro ir conduciendo. No me gusta nada ir de paquete.
Pero el viaje largo, largo que hice fue hasta Alemania en un autobús y de novios con mi mujer. Hasta en las paradas de los pipí nos dormíamos, de lo hecho polvo que estábamos.
Buenas tardes. A ver, gente, la mejor forma de viajar es en moto, sintiendo y viendo todo lo que hay a tu alrededor, conociendo a gente fantástica. Así que yo, viajero en moto. Buenas tardes.
¿Ves? Aquí cada uno con lo suyo.
Completamente.
O sea, lo del viaje...
La moto no había salido todavía.
No había salido la moto y el viaje en autobús hasta Alemania, interesante. Menos mal que estaban recién casados.
Sí, sí, claro.
Porque si no, de ahí podía haber salido un problema.
Uy, y
es
tanto que
son muchas
que
horas,
sí.
Es una barbaridad, por muchas paradas que hagas. Es sí. que eso se te tiene que hacer en aquella época, además, eterno.
Y de todas formas, hay viajes, hay anécdotas realmente divertidas de los viajes como esta.
Buenas tardes a la gente. Yo fui a París y el vuelo eran 2:20 y me tocaron justo al lado desde Sevilla. Dos chicas, en el momento que el avión empezó a despegar, empezaron a hablar en inglés. Y a la hora de hablar en inglés, le dice una a la otra, ya ha pasado una hora, y empiezan a hablar en castellano. Y a la hora de terminar de hablar en castellano, y que quedaban 20 minutos para aterrizar, empezaron otra vez a hablar en inglés. Hablaban una hora en castellano, una hora en inglés. Pero claro, eran dos cotorras. La cabeza me la tienen como un bombo. Cuando llegué a París, madre mía, hice ya por ahí las dos, habla inglés, francés, lo que queráis hablar.
Pero déjame en paz ya, además. O sea, que iban cambiando de idioma.
Sí.
Cosa tan fantástica. Durante una hora entera. Bueno, pues nos cuentas cómo has viajado, si eres buen viajero, si eres buen acompañante en los viajes, si te han pasado cosas tremendas. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí, ¿y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida todo se eso también en hace... sí.
No, claro. Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
No pierdas la llamada de la movilmanía de MediaMark y llévate este Huawei P30 Lite de 128 GB y triple cámara por solo 199 euros precio MediaMark. La movilmanía ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo la vida todo se eso también hace...
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.